Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad en España sigue pasando por la ley de amnistía y lo que te rondaré. Por la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. O la votación del Poder Judicial contra la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Todos son palos. Bueno, eso aquí, que vamos a nuestra bola. Mientras tanto, en Oriente Próximo continúa una guerra atroz. Seguimos en ese medio stand-by de la tregua, rota por los terroristas, rota en Cisjordania. Es importante no olvidar la amenaza terrorista, allí y aquí. En este tipo de conflictos hay que tener mucho cuidado. Cada declaración se analiza con lupa, porque los actores implicados en la guerra buscan apoyos para reforzarse. Por eso no deja de sorprender que nuestro presidente del gobierno esté jugando a ser importante durante estos últimos días. Y es que Pedro Sánchez ha sido protagonista de titulares en medios de la zona como Al Arabiya, canal que se emite en Dubái, Al Jazeera. Claro, del otro lado, desde Israel hablan de provocaciones e insultos. También la BBC ha puesto el foco sobre él, sobre Sánchez, después de que el gobierno israelí haya llamado a consultas a su embajadora en Madrid y haya ordenado convocar de nuevo a la embajadora española. ¿El motivo? Estas palabras de Sánchez hoy mismo en Televisión Española.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Francas dudas, esto es una nueva fórmula. Bueno, Sánchez ya dijo algo parecido la semana pasada y el gobierno israelí consideró que estaba apoyando el terrorismo. Tampoco es eso. De hecho, los terroristas de Hamas emitieron un comunicado agradeciéndole a Sánchez su posición. Esa es otra. Ayer el ministro Álvarez dio por zanjada la crisis diplomática, pero hoy está más que abierta, de par en par. Vamos por partes. Pedro Sánchez tiene razón, y lo han dicho todos los líderes, en pedir mesura. Una mesura que, por ejemplo, también ha reclamado hace unos minutos el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
The way Israel defends itself matters.
La manera en la que Israel se defienda importa, decía el secretario Blinken. Es imperativo que Israel actúe de acuerdo con las leyes internacionales y las leyes de guerra, incluso cuando se enfrenta a un grupo terrorista que no las respeta. He pedido al gobierno de Israel que antes de reiniciar las operaciones militares deben poner en práctica planes para la protección de la población civil.
Problema. Que Sánchez abrió la puerta del reconocimiento unilateral del Estado palestino por su cuenta, sin esperar a la Unión Europea. No olvidemos que España ocupa todavía la presidencia rotatoria de la Unión. Claro, además, fíjate quiénes son los socios del gobierno, y eso las cancillerías y embajadas toman nota, ¿eh? Podemos, Sumar, Batasuna. Todos han asomado la cabeza con un discurso pro-palestino sin matices. Te recuerdo que la exministra Ione Belarra también provocó el enfado de Tel Aviv, y no te digo los que acaban de llegar al Consejo de Ministros. Por no hablar del timing, del momento de estas declaraciones, justo cuando ambas partes han dado una tregua para intercambiar rehenes por presos, justo cuando han bajado los decibelios de los explosivos hasta ahora día a día, y cuando al parecer están negociando las partes alargar esa pausa humanitaria, justo el día de un atentado terrorista en Tel Aviv. No sé yo si abrir un conflicto diplomático ahora mismo es la mejor idea, pero en fin, te hago un spoiler. No será el último charco que pide Pedro Sánchez en este follón. Vendrán más. Al tiempo. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ignacio Camacho, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por esto de Oriente Medio. Que un país democrático como Israel retire a su embajadora o la llame a consultas directamente a Tel Aviv, en términos diplomáticos, Ignacio, esto ya es importante, ¿no?
Sí, el lenguaje diplomático tiene una escala, ¿verdad? Y este es un peldaño alto de esa escala. Demuestra un gran cabreo. Así que te paso a retirar directamente el embajador, que suele romper relaciones diplomáticas. Pero bueno, Sánchez está muy contento. Lo malo de todo esto es que Sánchez está contento porque Sánchez no hace política exterior. Para Sánchez todo es política interior. Y desde luego no está dispuesto a dar su brazo a torcer después de haber roto no ya el consenso español en política exterior, que hace mucho tiempo que se rompió. Bueno, Sánchez ha roto todos los consensos, pero el de política exterior ya llevaba cierto tiempo roto. Se rompió también durante la guerra de Irak, se rompió con Zapatero, etcétera. El problema es que ha roto el consenso de la Unión Europea. Es decir, es que ha ido como presidente de la Unión Europea a Israel y ha hecho unas declaraciones, me refiero no tanto la de la matanza de los palestinos como la de que España estaba dispuesta a reconocer por su cuenta al Estado palestino, que no son en absoluto la postura oficial de la Unión Europea. Esto lo ha dicho el presidente de función, el presidente de turno de la Unión, ¿verdad? Pero bueno, supongo que como la Unión Europea está muy en un momento, digamos, poco fértil, por decirlo de alguna forma, pues no le dan tampoco mayor importancia. La Unión Europea no es lo que nosotros pensamos que es o lo que nos gustaría que fuera. Y Sánchez está en lo que está, es decir, en levantar muros. Ya levanta muros contra todo el mundo. Y si hay que levantarlo contra Israel, se levanta contra Israel. En fin, esto es lo que hay, política interior. Él solo va a halagar los instintos de sus votantes, que es verdad, que son, si no pro-palestinos, que sí lo son, hay un resabio antijudío muy importante en la izquierda española, muy importante. Y él lo halaga, y además queda bien con su socio de gobierno y posa de líder progresista, de músculo progresista. Lo que pasa es que otros progresistas como Biden no van por ese camino.
Maite.
Sí, yo creo que las consecuencias de sus declaraciones, yo creo que inoportunas, sobre todo por el momento y por el ropaje que llevaba como primer ministro español, pero sobre todo en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea, esas consecuencias yo creo que las tenía claramente estudiadas. Sabía que eso le iba a proporcionar, pues bueno, de alguna manera cierta simpatía, ¿no?, por esa mayoría a la que apuntaba Ignacio, ¿no?, de muchas personas de izquierda en España, ¿no?, que son especialmente sensibles con la causa palestina, y que yo creo que fue un desatino absoluto desde el punto de vista diplomático, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto de 75 años que no han sabido arreglar las grandes potencias, los países de la región, y que naturalmente el presidente de turno de Europa lo que tenía que haber ido es naturalmente a ponerse del lado de Israel, que fue el primer atacado por Hamas. En ese sentido, yo creo que el gobierno de España sí fue lo suficientemente contundente en cuanto se produjo el 7 de octubre ese salvaje acto terrorista, pero evidentemente creo que ir más allá cuando ninguno de los líderes europeos lo han hecho. Es verdad que hay divergencias en Europa. En Europa no hay una opinión unívoca respecto a Palestina y a la constitución de un Estado palestino, pero precisamente por eso, como no hay un consenso absoluto, él no debía haber servido de portavoz de unos gobiernos que no han llegado todavía a la conclusión de qué tiene que hacerse con ese conflicto.
Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que ha dicho Blinken y lo que ha dicho Sánchez?
Pues para empezar, yo creo que Blinken lo que hace es decirlo moderadamente y de manera prudente, ¿no? Lo que ha dicho es que efectivamente tiene que ser proporcionada la respuesta que dé Israel, y que por mucho que se enfrente a un grupo
brutal,
absolutamente terrorista y salvaje, que no cuenta con ningún tipo de parámetros en ningún Estado europeo y occidental, y desde luego en Israel, y que tiene que ser proporcionada. Lo que ha dicho Sánchez es que unilateralmente, si la Unión Europea no da el primer paso, lo hará él. Y yo insisto, este es un conflicto que hunde sus raíces hace 75 años, que no se ha conseguido solucionar, y que creo que echando más leña al fuego a ver, lo que necesitaba la Unión Europea con esa visita de su presidente de turno era un bombero, no un pirómano. Y ha ido y fue un pirómano, como suele hacer en la política nacional.
¿Pirómano? ¿Pirómano? Sí, 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 exactamente un pirómano. A ver, yo insisto, el asunto no es que fuera allí. Estuvo desagradable porque cuando te invitan a un país, y más como presidente de en turno de la Unión, no vas a escupirle, pero bueno, que dijera, podía haber dicho, o sea, esto en vez de las matanzas inaceptables y todo esto, pues lo podía haber dicho como van diciendo por ahí todos los dirigentes sensatos, ¿no? Que pues eso, lo que decía Maite, la proporcionalidad de la respuesta, las leyes de la guerra, etcétera, etcétera. No, sí, a él le gusta decir las cosas para que se la entienda su grey ovejuna. Pero insisto, es que más allá de eso, el problema no es la crítica a la actuación de Israel, que también molesta a Israel, pero están acostumbrados. El problema es la ruptura del consenso con la Unión Europea. Sí, oiga, esa es la postura de la Unión. Porque es que luego, es que además iba con él el primer ministro belga, que es el futuro presidente. Afortunadamente, os voy a decir una cosa.
No, ha salido Tajani y...
Claro, porque esto de los presidentes de turno, con perdón, es una coña. Si no hacen ningún caso, nadie en Europa le hace ningún caso. Esto sirve para organizar las cumbres. Y punto.
Lo que pasa es que el presidente español, Ignacio, nunca hubiera ido a Israel si no es presidente de turno.
Evidentemente.
Y tenía que marcar perfil, esa es la clave.
Claro, seguramente. Hablando del presidente del gobierno, pero en clave doméstica, propuesta de Maite.
Hoy ha dado su primera entrevista tras la investidura, ha sido en Televisión Española, y al presidente le han preguntado, pues como no podía ser de otra forma, por su cambio de opinión sobre la amnistía.
Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista.
Con un par. Más.
Sobre el verificador que estará presente en las reuniones con Junts.
Es efectivamente un mecanismo excepcional. Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
Y otro tema sobre el lawfare.
¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente.
¿En el caso de la justicia, ¿qué casos podrían
haber? Pero permítame, ¿se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular? Definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
Sí, definitivamente te lo tumbó la Audiencia Nacional y aquello del juez de Prada que basó la moción de censura. Y luego, que hable de manipular la policía. Después de las sentencias del Supremo con el tema, por ejemplo, Pérez de los Cobos, joder, macho. O sea, y después de... Bueno, en fin, es que... Maite.
Yo he estado hoy en la entrevista de Televisión Española con él. Hemos estado hablando un rato antes los periodistas y yo me he quedado francamente preocupada porque he corroborado que es un presidente que ha adoptado completamente el lenguaje, el discurso, los tics independentistas que antes eran casi un anatema para, desde luego, para la izquierda constitucional, también para la derecha, y los ha convertido en parte de su discurso. Pero incluso también cuando no está delante de las cámaras, intenta convencerte de que, en fin, de que la amnistía no estaba en sus planes más inmediatos, pero incluso te dice que es que estaban en un futuro y que solamente lo ha hecho, las elecciones generales han hecho que los tenga que anticipar, ¿no? Escucharle cómo da por carta de naturaleza a la ley de amnistía, escucharle cómo también considera normal que un país como España, él la verdad es que lo explica porque dice que son dos partidos, el Partido Socialista y tal, pero que un país como España vaya a decidir su futuro fuera de nuestras fronteras y además con la opacidad de que no sabes, no ha querido ni explicarnos si va a ser en Suiza, yo creo que sí, en qué ciudad, que nos enteraremos, que tiene que ser discreto, que tenga que haber un mediador, y además te lo explica que tiene que ser casi un compañero en esas conversaciones, porque dice que entre los dos partidos hay falta de confianza. A mí me ha dejado muy preocupada, Ángel e Ignacio, porque me he dado cuenta que no tiene absolutamente ningún límite, que está convencido de que tiene que seguir transgrediendo todos los diques que tenía la España constitucional, y ha dedicado, si lo habéis visto esta mañana, ha dedicado el 60% de sus contestaciones a hacerle oposición a la oposición y de nuevo a justificar ese muro que hoy ha dicho que no dijo tal cosa, pero en fin, lo que hace es continuamente ir construyendo ese muro frente a lo que dice que es el bloque reaccionario, ¿no?, donde mete al Partido Popular y a Vox, es decir, a 11 millones de españoles contra los que va a gobernar, y no lo niega.
Camacho.
Es así, la metáfora del muro, que es suya y está en las actas del Congreso, o sea que no tiene manera de borrarla, es la imagen exacta de lo que va a ser esta legislatura. Y bueno, lo de hoy es que ha comprado entero, o sea, y no metafóricamente, sino que lo va a llevar adelante todo el relato de Puigdemont y todas las exigencias, la amnistía, los verificadores internacionales, que es una vergüenza, una P puntos suspensivos vergüenza, y el lawfare. Ahora dice, no, el lawfare no es lawfare, es la policía patriótica y no sé qué. Como tú dices, bueno, ya está bastante desmontado por el Supremo. No fue bonito, desde luego. Pero claro, ya tampoco se atreve a meter a los jueces. Ya veréis cómo la Comisión del Parlamento al final acaba desviando esto sobre Jorge Fernández Díaz y estas cosas. Y los ministros del PP que gestionaron, y Zoido, y los ministros del PP que gestionaron mal el golpe independentista. Pero que lo siguiente que viene es el derecho a la autodeterminación, es la consulta de autodeterminación. Esto mareará un poco la perdiz, creará el relato y lo soltará. No os quepa la más mínima duda, porque ¿sabéis por qué? Porque los suyos se lo tragan todo, con tal de seguir. Estamos en el poder y bueno, si este es el precio, en fin, nada, no nos gustaba de mucho, pero tira para adelante, que peor es lo que hay enfrente, al otro lado del muro.
Y al final, Ignacio, lo que él sostiene es que vale la pena, ¿no? Que vale la pena romper, claro, todos los consensos, acabar con la separación de poderes, darle un golpe mortal a la Constitución, vale la pena. Y yo hoy preguntaba, delante de él, ¿no?, se lo preguntaba un asesor suyo, y si al final no vale la pena, y si al final lo que se ha destruido ya es muy difícil volverlo a construir, ya, pero es que hay que apostar, ¿no?, te dicen en su entorno, es que hay que arriesgar. Y yo contestaba, bueno, habrá que arriesgar con lo que es de uno. Pero es que al final Pedro Sánchez, por una sola cuestión, y es volver a gobernar España, que esa es la única explicación a todo lo que ha pasado, está poniendo en juego las cosas del comer, cosas muy importantes. Bueno, pues insisto, está convencido de hacerlo y cree, como tú decías, Ignacio, que los equivocados son los que están al otro lado de ese muro.
No ha sido un buen día la relación del gobierno con los jueces, Necane.
Podríamos decir que ha recibido un doble varapalo. El primero, la votación del Consejo General del Poder Judicial, por primera vez ha votado en contra de la idoneidad de Álvaro García Ortiz para continuar como fiscal general del Estado hasta 2027, que es lo que quiere el Gobierno. La votación no es vinculante, así que no tendrá ningún efecto práctico. 8 vocales han votado en contra, 6 a favor y 1 se ha abstenido. Y el segundo varapalo se lo ha dado el Supremo. Anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, cargo al que accedía nada, hace apenas un año. El tribunal considera que solo cumple uno de los dos requisitos legales porque no es una jurista de reconocido prestigio.
Pues estamos buenos. Es verdad que en el caso de Álvaro García Ortiz, seamos sinceros, le resbala, pero una sentencia del Supremo hay que cumplirla, ¿no, Camacho?
Y además no tiene recurso. El magistrado, el ponente, Pablo Lucas, bueno, el argumento es impecable. Dice, vamos a ver, aquí dice la ley, la Constitución y la ley de orgánica dice que tiene que tener dos requisitos: experiencia en asuntos de Estado y reconocido prestigio jurídico. Y la segunda no la cumple. Ya está. La cumple. No quiere decir nada. Esto no es menosprecio ninguno a la señora Valerio, que tiene una trayectoria bastante, bastante relevante. Ha sido ministra, ha sido alta funcionaria, ha sido consejera autonómica. La primera parte, la de experiencia de Estado, evidentemente la tiene, pero no tiene experiencia, no es jurista. No es que no tenga reconocido prestigio jurídico, es que no es jurista, aunque sea abogada, no es jurista. Entonces, un jurista es otra cosa. Y eso dice, y esto no es susceptible de, lo dice la sentencia, esto no es susceptible de interpretación ni de valoración. Esto es así, o es o no es, y no es. Y ya está. Y luego la otra parte de la gente de la alegación, que es que la asociación recurrente, la asociación No hay derecho, puede ser instrumental, dice claramente, pues la verdad que no es una asociación instrumental, que es una asociación jurídica que lleva muchos años ahí, que publica con publicaciones, con actividades cívicas, etcétera, y que por tanto no es un manos limpias, vamos, ni una asociación satélite de ningún partido, y por tanto tiene plena legitimidad, y se acabó. Y para atrás el nombramiento, le da el plazo que corresponda y a nombrar otro. Esto le gustará poco, mucho, regular, pero así es la vida. Esto servirá para, los jueces fachas nos dan un varapalo, claro. El Poder Judicial con el Fiscal General, y diciéndole que no es idóneo. Pero, y claro, decía hoy Bolaños, es que hace un año el mismo Poder Judicial, cuando lo nombraron por primera vez, dijo que era idóneo. Claro, pero es que la semana pasada se produjo otra sentencia del Supremo donde le acusa de desviación de poder. ¿Cómo va a ser idóneo para la Fiscalía General del Estado un señor cuya decisión ha sido revocada por el Supremo bajo el argumento de que es una desviación de poder?